Y le agradecemos la visita al intendente de la ciudad, casi te diría también director de Parques y Paseos, después del video que vimos con Nano el otro día, señor Pablo Hapkin. ¿Cómo estás, Pablo?
Pero muchas bienvenido. Gracias. Estamos viendo la incorporación de Nano.
Sí.
Qué bueno verte en el estudio. Yo creo que hace mucho que no.
Hace mucho que no hacemos nota en estudio, ¿verdad, Pablo? Hace bueno, muchísimo. Es verdad. Bueno, gracias. La verdad que te invitamos y ni dudaste. Dijiste que sí enseguida.
Por favor.
Hablamos con Alejandro, hablamos con los chicos y enseguida te prestaste a venir acá. Aparte, una mesa disruptiva, te aviso.
Sí, la veo.
Así como figura primera que viene al piso, porque hemos hecho figuras grosas, pero.
Sí, pero por Zoom, es verdad. Salió Panam, salió Miguel Granados.
Samid,
salió Konoman, no sé si lo conoces, a Konoman,
sí, Mariano Rodríguez. Sí, lo vi.
Bueno, salieron varios, pero acá en piso la primera visita, bueno, así que te agradecemos que estés
acá. Hay que tener a Samid a hacer un asado.
La verdad que nos invitó un asado, es real.
Esto. Sí, me pidió que lo haga yo.
Pidió que lo haga él y él mira, dijo.
Es asado y ajedrez, porque él es grosso.
¿Jugaste al ajedrez, Pablo?
Jugué poco. Mi abuelo me había regalado, mira, no me olvido más, porque era un curso de ajedrez y venía, y después mi viejo también, porque los laboratorios médicos lo hacían, no sé si vos te acordás, era una, ¿para qué te voy a acordar vos? Esto es más viejo para mí. Era un ajedrez imantado que se doblaba y las fichas eran imantadas.
Sí, lo tuvo.
Era chiquitito, portátil, y venía con un libro de cosas.
Y era como que se hacía cajita, ¿no?
Exactamente.
Sí, valijita, exacto, una valijita.
Lo tuve. Chiquitita. Sí, y bueno, jugué, leí mucho, pero no era bueno. Tenía un gran amigo que es economista, que está en Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, economista, Diego Rubinsal. Conocido, publicó varios libros, que yo escribí en Página 12. Claro. Él era campeón de ajedrez.
Mirá vos.
Y te voy a decir una cosa que nos divertía, que ahora teníamos 11, 12 años. El flaco competía a nivel nacional. ¿Vos sabés cómo entrenaba?
Claro,
por ejemplo, tenía que correr varios kilómetros. Por eso, si jugaba al ajedrez.
Pero la cabeza funciona distinto, es verdad. Entrenan mucho los que juegan al ajedrez. Lo de verdad, ¿eh?
Sí, sí.
No así Samid, por lo menos.
Teníamos muy buenos acá en la escuela municipal.
Sí, sí.
Tenemos algunos, ya están peleando campeonatos afuera, todo, ¿eh? Eso es muy. Voy a mandar un par para que lo entrevisten.
Ese chico argentino que ganó el otro día.
Sí, también, pero acá tenemos tres créditos que andan muy bien. Una chica y dos chicos y van saliendo todos los años.
Mirá vos. Bueno, Pablo, la verdad que estamos arrancando un año difícil en términos de fuera de lo electoral, de mucho trabajo, ¿no? Los años no electorales para la política son de mucho trabajo, que la gente por ahí no ve tanto, pero que sí hay mucho de acomodamiento y demás. Hoy un día especial para la ciudad de Rosario, con una visita importante.
Sí, claro.
Contame cómo viviste lo de hoy en la Facultad de Derecho y esta nueva implementación del sistema procesal penal federal, ¿no?
Mira, a mí me tocó, Andrés, yo fui diputado nacional 2 años, después renuncié. Te diría que lo más importante, me tocó votar y ganar, porque después perdíamos. Pero
bueno, sí.
Fue la ley del sistema acusatorio federal en Argentina.
Mirá.
Que se votó en diputados en el 2014, hoy lo recordaba Patricia Bullrich, y en el 2015 sancionó como ley. Fíjate, te estoy hablando que se votó en diputados en el 2014.
Sí.
Ley 2015. Y en Santa Fe la empezaron a implementar hoy. Y no tengo ninguna duda, lo he dicho muchas veces, es uno de los puntos clave en materia de seguridad en la ciudad. Sé que a la gente por ahí le queda lejos interpretar cuál es el efecto, porque claro, más notorio patrullero, ¿no? O control de cárceles. Pero el sistema acusatorio lo que rompe es una cosa muy notoria, que es que las causas federales estén impulsadas por los fiscales, los buenos fiscales, y que entonces se puedan hacer investigaciones conjuntas involucrando al narcotráfico, al lavado de activos, que en general son delitos federales. Así que es un paso muy grande. La verdad que cuando estuvo el ministro Buño de Libanona y dijo 6 de mayo, parecía nada. Nosotros ofrecimos hasta lugares.
Pero, algunos especialistas dicen un año, fue en 40 días.
En 40 días. Sí, bueno, también te demuestra, esperamos 10 y en 40 días se hizo eso. La verdad que hay que destacar.
Había algunos que estaban
con un gran, ¿no? Escúchame, con un San Lorenzino rosarino adoptivo que graduado en nuestra facultad, Tato Nanser, que fue el encargado de gran parte
de la
aplicación.
Se puso al frente de la mesa.
Sí, la verdad. Digo, que sí.
Te decía, algunos estaban bastante cómodos, también hacían todo lo posible para que esto no se dé, ¿no?
Claro. No, esto es un cambio muy grande, cambia toda la lógica de funcionamiento, le agrega transparencia, le agrega oralidad. Bueno, un poco lo que vimos en la justicia provincial,
claro.
Causas que a lo mejor duraban 10 años o 12 años, pasa a durar uno.
Uh-huh.
Y bueno, sobre todo en los procesos investigativos. Así que la verdad que... Y hay un muy buen espíritu, lo vi en los jueces. Nosotros tuvimos, a lo mejor vos te acordás, la primera vez que vino Bullrich acá tuvimos una reunión con los jueces federales y con todo el equipo de los fiscales, después vino el ministro, y hoy vi un entusiasmo enorme, fue un acto muy importante, todo el mundo muy entusiasmado, y no había ninguna duda de que acá se había aplicado, hasta acá solo se había aplicado la jurisdicción federal de Salta, que incluye a Jujuy.
Sí,
10 años después, sí. Una jurisdicción.
Sí.
Y ahora arrancamos nosotros, así que estamos muy contentos.
Bien, y volviendo un poquito para atrás, en este esquema de trabajo que se está realizando, fuiste la voz cantante de un reclamo de pedido de seguridad para Rosario durante 4 años. Va en contra de todos los libros de comunicación, Pablo. La verdad, si vos vas a la facultad nuestra y empezás a estudiar lo que tiene que hacer un funcionario público, que no puede, por obviamente mandato constitucional, y penetrar sobre un tema o un eje como el tema de seguridad, lo último que le van a recomendar es ponerse al frente de algo que no puede dar respuestas. Y vos lo hiciste igual y lograste la renovación del mandato, sin embargo, a eso. Digo, ¿por qué sentiste la necesidad por un lado y por otro lado qué viste que
lo pienso faltaba? Para mí, lo pienso para la ciudad. Nosotros tenemos que hacerlo fuertes, no en el debate que tuvimos mucho tiempo de si el problema era real o era la mirada era abusiva o era exagerada, porque en definitiva el problema existe.
Sí, claro.
Y existe para los rosarinos, rosarinas. Además, digo, de el análisis muchas veces banal y segmentado de medios afuera, el problema existe. Uh-huh. El problema de la ciudad de Rosario es un problema muy particular, situado en dos cosas o dos datos. 90% de las causas tenían que ver con hechos generados de las cárceles. 90% de los hechos suceden en el 13% del territorio de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que era abordable. Que una política fuerte en materia del control penitenciario y de la inteligencia criminal penitenciaria, y una política que tuviera que ver con aumentar la presencia en calle, claramente cambia el panorama. No solo en los delitos más graves, sino también en los delitos cotidianos, que obviamente son los que más gente jode. Uh-huh. En 4 meses, en 5 meses, empieza a cambiar la tendencia. No vas a encontrar en mí de los que diga rápido números, porque creo que nosotros esto tenemos que ir solidificándolo. Pero el impacto es fuerte.
Sí, puede ser temporal.
Y la reacción también es fuerte, porque lo que vimos en marzo fue una demostración muy clara de hasta dónde se había tocado un determinado interés, al punto tal de que alguien planificó paralizar la ciudad matando trabajadores de los servicios esenciales. Y hace 15 días, quizás pasó un poquito más desapercibido, pero hubo causas, por eso lo menciono, y audiencias, estuvimos muy cerca de que pase lo mismo, con la diferencia que se los agarró antes. Uh-huh. Entonces, no se puede gobernar esta ciudad, que es una ciudad maravillosa, que tiene un empuje extraordinario, y dejar pasar de lado el problema que tenemos cuando quienes tienen potestades y recursos para garantizar la paz de nuestra gente no lo ejercen. Y yo lo entendí así. Y mirá, muchas veces me criticaban, yo en ese momento planteé, yo quería ser jefe de la policía de la ciudad, quería poner yo al jefe.
Sí.
Bueno, hoy...
Por lo menos discutir quién iba a ser el jefe.
Hoy tengo un ministro de seguridad y un honor con el que lo hago directamente. Todos los días hablamos de este tema. Eso, sí. Ahora, ¿la preocupación cuál es? La municipalidad no tiene responsabilidad directa sobre la seguridad, pero no se puede liderar políticamente la ciudad sin plantear ese núcleo, porque en todo lo demás, Rosario vuela para bien. Entonces creemos, creo sinceramente, digo, que esto va a terminar bien. No quiere decir que no vamos a tener situaciones, no quiere decir que no vamos a tener... bueno, enfrentamientos como los que vimos en marzo.
Sí, pero o si recrudecimiento en algún momento.
Muchas cosas todo el tiempo, al mismo tiempo, la cosa funciona. Nosotros saben que vamos a poner foco en los pibes, que es fundamental, porque cuando vos tenés un chico de 14 años metido en el marco de una economía criminal, hay que sacarlo de ahí. Y eso muchas veces se hace un poco antes o un poco después. Y lo segundo que vamos a marcar es la urbanización. Nosotros, Banana... teníamos, Villa Banana tenía 28 hechos graves por año. Barrio Banana tuvo 2. Y ahora estamos por Tablada. Y vamos a abrir,
terminar de abrir
Segui,
¿no?
Ayacucho. Y estamos esperando, porque eso tiene un financiamiento internacional.
Sí.
Del mismo orden que Banana, para hacer Sorrento y Cuyo en nosotros y Pumitas la provincia. Y es por ahí. Mirá, no le vamos a cerrar mucho. Si vamos para ahí mucho tiempo sostenido... esta ciudad se va a quitar de encima una situación que no quiere decir que, como toda ciudad grande, no va a tener problemas de seguridad, pero no lo que hemos vivido. Nosotros hemos tenido, bueno, los 2 años anteriores, 300 muertos.
Sí, 290 en 2022, bueno, 260 entonces, y pico en 2023.
No se puede aceptar. ¿Qué querés que haga? Que no hablemos. Si no hablamos de eso, no lo vamos a solucionar. Y la solución de eso no estaba acá. Porque nosotros no fabricamos droga, no fabricamos armas. Estaba en que vengan a ayudarnos. Yo no tengo ningún pudor en pedir. Y fíjate ahora, es un panorama distinto, no se ganó nada todavía, pero el panorama es distinto.
Sí, por lo menos más alentador. Te consulto sobre un tema también puntual que se trató la semana pasada y que va a traer seguramente consecuencias a corto plazo, Pablo. El tema del transporte en todas las ciudades del interior, sí, es un gran problema. El boleto ya está caro, ya está impagable para mucha gente y a este precio no se puede sostener. Y es realmente un círculo vicioso que no sé dónde termina. ¿Cómo
lo están tratando con Francos? Venía para acá, leí una nota de que en el AMBA,
sí,
con el nivel de subsidio que tiene el AMBA, ya están hablando que el boleto de tren debería costar 2.000.
Sí.
Y el de colectivo, otro tanto.
Sí.
Bueno, mirá, Andrés, acá hay dos soluciones claves, ¿no? Una es resolver una injusticia grande que tiene el país. Todos los argentinos, cada vez que cargamos combustible, pagamos un impuesto a los combustibles, que además aumentó 3 veces en estos meses. El combustible y el impuesto.
Es parte de lo que aumenta la nafta.
Exacto. Sí. Entonces, eso que se dio durante este tiempo se reparte de un modo tal en que le toca una parte al AMBA, cero al interior.
O sea, todo al AMBA, cero al interior, sí, básicamente.
Agregado a esto, se nos cortaron los subsidios al interior y no al AMBA. Entonces, ¿viste? Este parece el chiste del que va a pelear contra un león con las manos atadas y las piernas sí, atadas y lo muerde al león y le grita pelea limpio. Bueno, claro, pero pará, no, imposible. Entonces, sí, esa situación es la que charlamos con el ministro. Nosotros vamos a promover un cambio legislativo. Y después hay alguna cosa que para mí es fundamental. El valor del boleto hoy está alrededor de 1.350 pesos.
A marzo.
Eso, sí, sí, abril, te diría. Marzo, abril, según sí, cómo impacte la paritaria.
Bien.
Eso, Andrés, vos si la SUBE tuviese a los atributos sociales que hoy tiene, una o dos categorías más que cubriese monotributistas de las categorías más bajas y trabajadores de menores ingresos, a lo que le sumás el boleto gratuito y el boleto educativo, alrededor del 70% de los usuarios pasajeros...
Cambia un poquito, claro.
Tendría un beneficio el atributo. Claro, y eso te claro, permitiría tener la tarifa más cerca al valor, porque en definitiva... Es así, que el 25-30 pudiese pagar el valor de la tarifa.
Claro.
Pero bueno, esto va a haber que seguir peleándolo porque, a ver, un día, media hora de paro en el AMBA genera un caos nacional.
No, de hecho, el otro día todos los canales hablando de eso.
Nosotros en el 2020 tuvimos 89 días de paro, fuimos con el intendente de Córdoba.
Sí, sí, sí.
Acordamos el levantamiento y salimos de ahí, no había un grabador. Eran todos llamados telefónicos desde acá.
Claro.
En Buenos Aires no existió la noticia. Tuvimos 90 días sin transporte en el interior, no les importó. Entonces, bueno, son las cosas que hay que cambiar de la Argentina.
Te quería preguntar también tema frecuencias.
Sí.
La última vez que hicimos una nota acá mismo,
sí,
vos me dijiste que iban a comprar un colectivo cada tantos meses y yo te repregunté por qué no lo comprábamos todos juntos. Pero porque
está
yo soy
bien,
ansioso.
Está,
¿no?
Muy bien, está muy bien.
Te quería nosotros preguntar cómo viene eso. ¿Cómo viene eso?
Mal ahora. O sea, compramos 50 y ahora lo que estamos poniendo el esfuerzo, Nano, que es la prioridad, estamos reconvirtiendo coches a eléctricos para reemplazar los coches de la línea acá.
Que son 10 en total, ¿no?
Que son de 94.
Claro.
Claro.
Entonces, ahora el esfuerzo es la acá. Pero lo que está pasando en el interior es que los operadores privados del transporte se están yendo. Se fue ERSA de Córdoba, nosotros estamos con Rosario Bus. Y bueno, ¿y cómo van sobreviviendo? Y muchas veces ajustando frecuencias. Yo te juego lo que vos quieras, que juntamos 100 reclamos sobre el transporte y a lo mejor es 8 a 2. Contra la Móvil. Pero bueno, obviamente, porque a la Móvil le podemos dar una mano nosotros desde el municipio extra.
Claro.
Y ahora lo estamos haciendo con el fondo compensador prácticamente entero al operador privado. Está quebrada la ecuación. Mira, el colectivo funciona con 3 costos principales: paritaria, la fijan en Buenos Aires y se la aplican a todo el país sin que participemos. Valor de combustible creció casi 100% en 4 meses.
Más,
130 en 4 meses.
Sí.
Y valor de los coches, que es en dólares. Entonces,
que se fue a 890.
A ver, si el país después se ordena y vos me decís que... tengo una cosa que le pedí, y yo tengo una proyectiva de que eso pueda avanzar, ayúdenos a comprar coches, porque cuando vos compras coches bajás el costo del boleto.
Claro.
Porque el coche viejo es un factor muy incidente. Bueno, escúchame, ayúdenos a crédito, denos crédito para comprar coches.
Que se rompan menos y
entonces, en vez de comprar 50, claro, ¿no? Por ahí claro, compro 200. 300, sí,
la
eso mejora la frecuencia. Ahora, no tengo manera de comprar 300 contado en ningún lugar del
¿qué
mundo?
¿Qué vale? $200.000 un coche.
200.000 en un coche con la matriz actual.
Ok.
Nosotros también deberíamos, por una cuestión ambiental y por una cuestión de los costos,
sí,
poder ir a GNC o poder ir a coches eléctricos, que es hacia donde el mundo va. Y ahí estamos hablando de un monto arriba de 300.
Claro.
Pero bueno, si nos dan crédito, lo pagamos. Porque lo pagás con el propio ahorro de lo que te implica mantener un coche viejo. Vos tenés un auto de 14, 15 años, vas a gastar más de mantenimiento que tener un auto cero kilómetros.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Ahora, el auto cero kilómetros es más caro.
Sí.
Si vos tenés crédito para comprarlo, capaz lo, si no, lo puedes comprar.
Sí, sí, sí.
Estamos viendo varias alternativas. Yo creo que fue muy impactante que 21 intendentes, te aseguro, sin hablar un minuto antes, dijimos exactamente lo mismo.
Estaban todos en la misma, dijo,
ustedes ensayaron. No ensayamos. Es
se mandaron verdad. Un WhatsApp, armaron un grupo
es
de WhatsApp.
Es la verdad, tenemos un grupo de WhatsApp, sí. Algo armó.
Bueno, Pablo, yo te quiero sacar un poquito de la diaria. Sí. Te preparaste toda la vida para estar acá en este lugar. Te quiero preguntar, así entre nosotros, Pablo Hapkin, ¿hace terapia? Porque yo te quiero decir algo. Te tocó la pandemia, te tocó el humo de las islas, te tocó la inseguridad. Entiendo que, sí, en algún lugar tenés que filtrar todo eso, sí, porque realmente te han tocado pálidas.
Bueno, a ver, cada uno lo procesa, ¿no? Yo terminé procesándolo con algún quilombo personal también, porque por algún lado las cosas salen.
Sí.
Pero sí hago... Me van a mirar mal acá al lado, pero hago menos constante lo que debería. Estoy yendo. Hice terapia así, desde el principio de la pandemia. Y
¿cada 15? Ahora.
Ahora estoy yendo cada mes.
No.
Es difícil.
Es poco, pero bueno, estoy retomando. Sí, estoy retomando.
Es mucho el tiempo, digo.
No, trato de leer, trato de.
Bien.
Trato de buscar
mecanismos
donde uno pueda o mirar una serie o leer de algunas otras cosas. Me gustan. O sea, te quiero decir, puedo estar tranquilamente un rato pensando en otra cosa que no sea en la política. Pero yo sería muy injusto si no te digo que disfruto de la ciudad. Mirá, yo me propuse un objetivo. Para mí el más importante de todo, y lo cumplí, que es poder ser intendente sin cambiar la forma en la que uno vive. El viernes fui al teatro, ayer fui a un recital, el sábado a comer un lugar nuevo que, de unos chicos que le están metiendo unas ganas terribles. Camino mucho por la ciudad.
Sí.
Y... yo la disfruto, Rosario. Y tengo muy claro de que el mandato que yo tengo es dejarla mejor que lo que agarraste. Pero no porque lo que hayas agarrado haya sido malo. Creo que todos los que vengan tenemos que dejarla un poco mejor que lo que la encontramos. Ahora, claro, que yo, por ejemplo, nos pasó este año, ¿no? No pasó por suerte nada de lo de Brasil, pero nosotros este año llevamos casi 700 milímetros.
Y se rompe la calle.
Sí. Entonces, ¿qué hicimos?
Hay unos buracos por ahí.
Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Ahora, hoy 6 de mayo... empezamos los contratos de bacheo por empresa, porque si yo lo hacía hace un mes y medio, no tenía ningún sentido, era tirar la plata de la gente. Entonces, ahora que viene un cambio, nosotros metimos alrededor de 3.000 millones mes. Hoy empezamos la obra el 7 de septiembre. Seguimos avanzando en el pavimento.
Bueno, me deja tranquilo que no te lo tuvimos ni que preguntar, Pablo. Lo dijiste vos, porque la verdad que después de las lluvias fue bravo.
No, pero aparte vos
por
tenés
favor,
un gran...
que deje de llover, porque la perra se caca adentro todo el día. No puedo sacar la perra.
Estamos hablando con el intendente.
Necesito que deje de llover urgentemente.
Es un parque enfrente. Un efecto colateral.
Todo sucio.
Hoy lo vi al presidente de la corte, ¿viste? Rosati, que él fue intendente de Santa Fe.
Sí, claro, claro.
Y hace muchos años un día me lo encontré. Yo era candidato, pero la primera vez que no gané. Y me dijo, mira, te voy a decir dos cosas. Si sos intendente, estás preparado para cualquier cosa el resto de tu vida. Segundo, nunca más en tu vida vas a disfrutar que llueva. Y hoy lo vi y le digo, Horacio, ¿sabés cómo me acuerdo?
No
para
de cada vez que llueve. 6 meses.
Bueno, pero sí. ¿Qué te quiero decir? ¿Cómo es el mundo? Entonces vos ya sabés.
Sí.
Nosotros sabíamos que marzo, abril,
iba a ser bravo,
nos iban a llenar de puteada por las calles.
Sí, sí.
Porque inevitablemente, sumale que Rosario tiene... Nosotros hicimos ahora un buen acuerdo con la empresa Aguas, pero si vos te fijás, gran parte de los pozos tenían que ver... con una situación que Aguas planteó, incluso son sobre arreglos hechos sobre caños anteriores. Bueno, entonces ahora hay que poner plata y resolverlo. Y mañana va a ser otra cosa. Es como en el barrio donde vos estás haciendo pavimento definitivo, el día que termine la obra de pavimento definitivo y no haya más zanja, te van a pedir un lomo de burro porque van a pasar los autos rápido. Acá no hay un problema. Si vos no aprendés a disfrutar, lo digo seriamente, de que el reclamo es parte de una necesidad, pero que te genera un vínculo más directo con la gente, no podés estar acá. Hoy empezamos las obras en Hostal, que se inundó, porque claro, llovieron 300 y pico de milímetros.
Sí, cerca de Ludueña.
Bueno,
sí,
hoy
sí.
Empezamos todas las obras, Ludueña, San Eduardo, Hostal. Ahora empieza la avenida Newbery, capaz que dentro de 6 meses ese barrio...
¿Arranca el segundo tramo o cuándo es eso?
Ya.
¿Ya?
Ya está iniciado.
Bien,
Ya están en los primeros trabajos.
Llega hasta el aeropuerto ya.
Hasta el aeropuerto, hasta Avenida Real.
Ah, o sea, da la vuelta hasta
Avenida Real. De Wilde a Avenida Real.
Claro.
Bueno, una obra muy importante con financiamiento de la provincia. Estamos buscando, la verdad que con Maxi hemos hablado mucho, van a ir viendo licitaciones más grandes de obras. Esperemos que en algún momento la nación salga de esta idea dogmática. A ver, la obra pública para muchas cosas es imprescindible, ¿no? Sí. No. Vos podés hacer obra pública con transparencia, pero no podés no hacerla porque hay cuestiones esenciales: la ruta, la logística, los caminos para que salga la producción agropecuaria.
Sí, hay una verdad, pero Grullo, que dice la obra pública da laburo. ¿Cómo impactó eso acá en Rosario?
Y bueno, nosotros hemos hecho mucho esfuerzo con provincia. Mira, Andrés, nosotros empezamos la gestión con 3 puntos por año de inversión en bienes de capital, como se lo llama técnicamente.
Sí, o sea, de cada 100 pesos, 97 se iban en gasto fijo y 3.
No en gasto fijo, pero sí.
Corriente, podemos decir, más que fijo.
Gasto corriente. Sí,
corriente. Y ahora después el otro 3.
Hoy estamos en 12, 13. Si puedo, este año lo voy a tratar de llevar a 14, dependiendo de la macro.
Bien.
Pero a ver, nosotros necesitamos hacer eso 8, 10 años consecutivos en la ciudad. Claro. Porque para que otra unidad, la ciudad hoy debiera reparar 500 cuadras al año, que es lo que habitualmente es el porcentaje lógico, y como tenemos mucho retraso, sumarle otras 500 más, 9.000 por año, vos en 5 o 6 años para que tengas que resolver. Pero lo que sí estamos haciendo es mucho pavimento a nivel definitivo, que eso te evita el gasto en zanjeo. Lo que hay que acostumbrarse, que en el mundo de las redes, de los trolls, etcétera, eso fue lo que a mí más me costó y lo que aprendí
en terapia. No, está muy preocupado, sí.
No, es... La calle es una cosa, el mundo de la nueva es otra. Sí. Para, y los procesos a veces no se pueden explicar. Bancátela hasta que lo haga de verdad.
Sí. Yo,
7 de septiembre, un barrio históricamente con reclamos en la ciudad, con razón.
Sí.
Tenía roto todo el sistema cloacal y de desagüe. Entonces dijimos, pará, antes de arreglar las calles, que están muy mal, arreglemos lo de abajo. Bueno, nos metimos a arreglar lo de abajo.
Dinamitado
en ese momento,
el 7 de septiembre,
claro. Agua Santa Fecina, en aquel momento nos dijo, hay que hacer una estación elevadora. Bueno, vamos a hacer la estación elevadora, conseguimos financiamiento. Bueno, perfecto, hay que tener la bomba para la estación elevadora. La que nosotros queremos es una bomba dinamarquesa.
Una fortuna.
Claro, en la Argentina, no es tanto la guita. Claro. En el 2022, traer una bomba de Dinamarca y entrarla a la Argentina,
claro,
era más difícil que, ¿me entendés? Que hacerle
tipo...
agarrar una pala a nano.
Entonces, pará, imagínate el pobre tipo en el aeropuerto que dice, tengo una bomba.
Sí,
una
bomba,
claro.
De Dinamarca.
Tengo una bomba de Dinamarca. No, de ninguna manera. El 7 de septiembre sin agua durante 10 años más.
Lo hicimos. Pero ¿qué pasó? Nos llevó mucho más de lo que le habíamos dicho al vecino.
Sí, claro.
Sí. Tienes razón. Ahora, hoy, empezamos el acomodamiento para la sobre reparación de la calle. Yo explicarle que nos llevó un año y medio arreglarlo de abajo, no quiere que se lo explique, quiere que la calle esté bien.
No.
Y cuando la calle esté bien, ¿sabes qué va a decir? A lo mejor va a pedir otra cosa y alguno va a decir, che, la verdad,
sí,
que
al final
año
el único que la hizo este. Sí.
Tranquilo, o sea, yo creo que en eso uno ha aprendido. Si vos me decías al principio, lo más difícil para mí de manejar era, che, boludo, esto va a llevar. Hoy tuve una discusión con mi secretario de Obras Públicas por un plazo de un proyecto ejecutivo para una obra. Que yo entendí 15 y él me dijo 45. Y bueno, yo me vuelvo loco. Unos 30 más hasta que licitemos.
Pero para, vos estás arriba de esas cosas, Pablo, la verdad que...
Sí, nosotros tenemos un sistema, una herramienta linda que es un tablerito de control.
Sí, eso lo he visto, lo he
y
visto.
Y yo ahora tengo 86 proyectos que los sigo yo. No los hago yo, para.
Insoportable de
¿qué decir, quiere decir? Sí, soy hincha pelota, pero...
Sí, terrible.
86, porque yo esos 86 no me quiero ir sin hacer. A ver... Andrés, vos,
o sea, tu proceso de gestión hoy son 86 proyectos para la ciudad. Hoy.
O sea, esos 86 que son los grandes, los voy a hacer sí o sí.
Bien.
Entonces, para que vos podés hacerlo en los tiempos, es todos los días meterle una repasadita, hacer una reunión.
Hablar con las empresas, con los funcionarios.
Tengo
con
el, a Rogelio, a Seba, son dos leones ahí siguiéndolo, pero te quiero decir, no es que hago todo yo, porque eso es. Pero hay un momento en que si lo tomas vos, es mejor.
Antes de darle a Nano una cosa, te quiero preguntar a modo de chascarrillo, pero no, ¿calle Maipú ya está o viene alguna
broma? No, calle Maipú. Ahí tenés un ejemplo concreto.
Digo, porque es
la gran broma.
Es algo de todos los días en redes,
calle,
¿no?
Maipú.
Pero escuchá,
calle
Maipú. ¿Qué nos pasó en calle Maipú? Mirá, esto es exclusivo. Nadie lo explicó.
Epa.
Calle Maipú había tenido un arreglo anterior.
Sí.
Hasta Pellegrini, hasta Montevideo, hasta mitad de cuadra de Montevideo. Nosotros tomamos de Pellegrini porque esa mitad de cuadra de Montevideo requería una obra abajo de calle. Nos fuimos 3 metros abajo, porque para hacer bien esa obra hay que ir abajo, renovar todas las cañerías, acomodar los servicios. Eso se había hecho antes.
Claro.
Entonces arrancamos de Pellegrini a 9 de julio. Pero claro, en una esquina, encontramos un caño desviado, no estaba registrado, no llevaba a ningún lado y no tenía ningún sentido hacer nada arriba de eso porque se iba a hundir. 4 meses y medio es el arreglo, porque Aguas no tenía en ese momento previsto arreglar ese caño. Entonces tenía que licitar hacer el cambio. Claro, se nos llevó lo que era una obra que ya era larga, porque como la hicimos de hormigón, el hormigón vos tenés que...
Sí, la gente pasaba y decía que están buscando minas.
Tiene
que
fraguar. Bueno, pues nos fuimos tres metros abajo.
Se veían las capas como los dibujitos cuando bajan al subsuelo.
Ya me sacamos pedazo de la vía del tranvía.
Claro, anda a saber qué hay. Sí.
Bueno, la verdad, hicimos tres cuadras, nos llevó. Fue insoportable, tenías razón. Los vecinos, ¿vos te crees que yo digo algo distinto? Entonces, ¿qué dijimos? No, ahora pará, de hormigón. Y así como lo hicimos, no lo puedo hacer más. ¿Qué vamos a hacer? En vacaciones de invierno vamos a tomar un... No, Santa Fe la hicimos en enero.
Sí.
Teníamos un plazo fijo, tenía que estar lista antes que terminen las clases. Terminó el sábado antes del lunes.
Antes de que empiecen, sí, terminó de febrero.
Pero nos quedó
sí.
Santa Fe entre San Martín y Maipú. Y Maipú en ese tramo, que no lo vamos a hacer hasta las vacaciones de invierno.
Está bien.
Y no lo vamos a hacer como al principio, porque la verdad, como no sabemos qué hay abajo, después te encontrás con la sorpresa de que algo te pasa 5 meses, la gente te quiere matar, y tienes razón.
Ojo que a lo mejor lo que está abajo nos puede salvar, ¿eh? No, vaca muerta. No, nosotros no nos, vaca muerta acá.
No nos tocan.
Y eureka, eureka y vamos para adelante.
No nos tocan eso, nos va a tocar.
Te quería preguntar, ya que te metiste solo en el universo de las redes, de cómo se lo toman, ¿cómo te llevas con Pablito Hapkin Fake?
Me encanta.
Chipazo, ¿no?
No lo quiero provocar, porque...
Escúchame, pero...
No, no se escucha, capaz que no se escucha.
Mi pareja y mi hijo mayor...
Sí.
Camila también, pero mi hijo mayor... Me mandan absolutamente todo
lo consumen.
Por ejemplo, la broma sobre calle Maipú es una broma habitual en mi casa.
Un clásico.
¿Eh? Y el Pablo Happy Face...
Sí, buenísimo.
No sé quién es. Nunca quise interactuar porque me parece que no tiene.
Se ha investigado, sentido. Yo sé que se ha investigado.
Sí, dice.
Pero no.
No, tiene cosas muy inteligentes.
Digamos, no, no,
no es nano.
Si vos no te reís de vos mismo, sonaste. Y la verdad que tiene algunas cosas. Que se las cosas sobre noche peatonales. Bueno, para el público hablar me tiene de hijo.
A mí me ha gustado mucho el.
A ver. No dice nada que no haya pasado. Yo me la tengo que bancar.
Lo loco es que te agarró el timing del discurso.
Sí,
eso es lo más llamativo.
Muy bueno. Me tiene muy estudiado.
Sí,
muy
estudiado. Sí, sí,
yo en eso.
¿Sospechan de alguien cercano?
No, pero sí es muy lúcido.
Igual para mí, no sé. Que no sepas quién es, mantiene la magia. Yo creo que el día que te enteres es como.
No, pero ahí se pierde todo, Nano.
Mira la cara de Lobo que tiene.
Vamos a hablar claro. Uno también es así. Después no sé si te la bancás si sabés quién es.
Entonces, claro.
No me jodes. Mira, ojo que Hapkin es calentón.
No, bueno, pero pues yo te digo.
Te lo cruzás en cualquier.
Viene de la política universitaria, no se olviden.
Nosotros somos de barricada, pero lo lindo, claro. Lindo es que. Nada, mirá, en estos tiempos. A mí me jode el anonimato, me jode el que te amenaza.
Sí, claro, la violencia.
Lo hace en un contexto jodido. Sí. Qué sé yo. Me jode que uno pueda debatir. Porque en definitiva, viste, el comentario banal, qué sé yo, ¿viste? Eso sí, lo otro es inteligente, muy inteligente.
Creativo, pará, se valora la creatividad.
Va a haber gente que te quiera. Yo también te quiero decir, mira, yo tuve la oportunidad de ser intendente y de reelegir después de un contexto difícil donde prácticamente nadie lo pudo hacer. Porque en la pandemia se llevó puesto mucho de los gobiernos. Estoy muy agradecido en eso, gracias. Y no voy a volver a ser intendente. Entonces, yo tengo algunos objetivos que quiero al 2027. No, no me voy a ir de la política, nada, pero del rol probablemente más lindo que te puedo haber tocado en la vida, que es de la ciudad. Estoy viviendo el tiempo de realizar contrarreloj, porque ya tenés el reloj final, digamos.
Parece poco 8 años para Rosario.
Del mandato, sí. Entonces, ¿qué te quiero decir? Algunas cosas ya me las tomo. Con muchas cosas me caliento. A mí me calienta mucho cuando se hay... te digo... Cuando se hace una costumbre de hablar mal de la ciudad. Y si preguntás con los que yo puedo tener discusión... Que ya son amigos, porque... Tengo muchos amigos en el periodismo. ¿No? Todos nos criamos medio juntos y el diálogo es personal, no es como intendente. Mm. Viste, como cuando vio lo de Peñarol. Peñarol, que vos llegás a la cancha de Peñarol... Tenés que ir con el ejército de Estados Unidos.
Rambo entra
y
con
los tipos
policía,
mandan una recomendación de seguridad sobre... O sea, dejate de joder. Escuchame, va a ir por la costanera... hasta Arroyito. Y eso te da miedo. Vos llegás a la cancha de Peñarol. Entonces, ¿qué te quiero decir?
De hecho, se portaron peor.
Ahí nació Rambo, ¿viste? Sí, los tipos eso me jode, jode.
Claro.
Que el único tema que se discutió sobre la llegada o no de futbolistas como Messi o Di María sea la ciudad, pará. También tenemos un torneo de 28 equipos. También es un quilombo cómo se juega.
Sí, sí, sí.
Yo en eso me caliento. Yo creo que la idea de que se haga una costumbre, ¿verdad? Me da bronca porque además que yo, los cordobeses jamás lo harían.
Sí, claro.
Jamás lo harían. Y yo en eso te juro que es lo que
quiero tocar un tema que sé que te importa. Pero ayer lo discutíamos con un amigo y digo, cuando lo vea Pablo se lo voy a preguntar en vivo. Faltan mecenas de la cultura en Rosario. Hay mucha gente de guita en Rosario. Sí. Hay pocos que apuestan a la cultura en Rosario.
Mira, te doy ejemplo. Eso se perdió, ¿no?
Pero había.
Te puedo decir algo un poquito más filosófico.
Tengo que donar un teatro. Bueno, pero yo creo que lo que hubo un tipo que bancó a los artistas.
En el mundo también se perdió un poquito la idea de la trascendencia. ¿Por qué la gente hacía eso? Y porque quería dejar un teatro con el apellido Astengo. Y hoy nos importa poco trascender, ¿viste? Es más bien, vivamos el día a día.
Puede ser. Sí, me cuido la mía,
que tiene unos mangos, la gasta. Bien y chau, sí. Creo que en el fondo, en forma más profunda, la idea del legado es más discutida en estos tiempos que en otros tiempos. Pero es que yo, nosotros hemos logrado con los nombres, porque vale la pena.
Nombralo.
Con MCR y con Fundar, porque Fundar colaboró en el arreglo de la Casa Avanzo.
Sí.
Y MCR nos ayudó a hacer una obra maravillosa en el Museo Esteves, que te recomiendo a la
sí,
gente.
Sí, quedó espectacular,
Que vaya, ya estamos terminándolo. Es realmente hermoso verlo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Sí, empieza a ver. De hecho, ya tuve una reunión buscando eso. Yo empiezo ahora a caminar. Está por ser una ley, aparentemente Maxi la va a impulsar, de mecenazgo cultural, después podríamos adherir, que también está bueno tener algún incentivo.
Sí.
Pero yo creo que nosotros tenemos que ser más agradecidos con Rosario en general, todos. Y creo que, y como esto sería que o se hace a sí mismo o no se hace, porque es así, es nuestra historia, y estamos marcados por eso. Bueno, todos tenemos que poner un poquito más de generosidad a la ciudad. Y creo, como decís vos, que hay algunas cosas que no las puede hacer el Estado, ni las tiene que hacer. A lo mejor ahora es un lindo momento para debatir, pero sí. Yo tengo que poner los recursos donde sé que si no los pongo yo, no los pone nadie.
Claro.
Y el que puede tiene que ponerme unos mangos en donde yo no los puedo poner, pero lo tengo que poner donde no hay.
Donde no necesito que vos lo pongas, pero.
Te voy a dar un ejemplo concreto cultural. Nosotros vamos a inaugurar ahora, durante mayo, una obra, a mi entender, de las más lindas que vamos a hacer. No es la más grande, pero es una obra que el Tigre Caballero legó a esta ciudad en su proyecto, que es el Centro Cultural de Barrio Alvear.
Ah, sí.
Que es un lugar hermoso en una plaza. Nosotros hicimos el arreglo de la plaza y ahora estoy por inaugurar el Centro Cultural. Nada más, me siento muy feliz de cumplir ese sueño al Tigre, pero yo lo quería mucho y...
¿Lo hablaste con él antes de que se vaya para otro plano, no?
Yo tengo... Sí. 4 hojas de instrucciones del Tigre. Oh, bueno. O sea, no es joda. Lo fui a ver.
No saben lo que era el Tigre.
La anécdota es genial. Cuando yo gano como intendente, los llamo a todos mis predecesores.
Me acuerdo la foto, aparte que pudiste.
Entonces al Tigre lo voy a ver primero a su oficina. Pero sin foto, ¿eh? La foto vino después, porque el Tigre era.
Fue difícil la foto igual. Después te voy a preguntar por la foto, porque fue difícil.
Ahora, hay una que no pudimos hacer, que era de todos juntos.
Claro.
Que eso fue por un problema entre dos ex intendentes.
Fantástico. Pero, un buen Photoshop.
Pero llego ahí, escuchá, porque es buenísima. Llego ahí y el Tigre me cita en su oficina. Tengo una oficina en la calle Córdoba, frente a La Favorita. Y yo llego, me hace pasar René, su colaborador de siempre, una mesa así, poner un escritorio. De un lado, hojas, un documentito y una virome. Del otro lado, hojas, el mismo documento y una virome. Como una cumbre diplomática. Mira, así eran 48 puntos de la ciudad.
¿Qué eran?
Él me hizo la copia para mí. Entonces, bueno, obviamente, después el saludo. Yo empezamos a ver, bueno, punto 1, punto 2.
Los 48, te reparo.
Pará, no, íbamos, te juro. 2 horas casi, íbamos por el 9. Entonces, Héctor, espere, que yo. Perdóneme, yo tengo que ir a...
No pensaba venir 8 horas
era,
acá.
Era el miércoles. Entonces digo, yo, si usted tiene un rato, la seguimos el viernes a la mañana. Yo me leo los 48 y vengo y los repasamos.
Claro.
Además era genial, lo puedo contar ahora porque sé que la familia no le molestaría en nada. Muchas cosas eran maravillosas. El Centro Cultural Alvear es una que le voy a cumplir. Y otras eran de su tiempo. Por ejemplo, decía, controlar la llamada de larga distancia.
Claro, espectacular.
Era genial.
Para él era un gasto terrible.
Era un gasto terrible. Sí, digo, pero eso hoy ya no sé.
Mirá que son gratis.
Pero genial. Te juro que son de las cosas que uno me quedo en la vida. Y genial, me dijo ese día, mira, yo vivo gratis, Pablito. Yo te explico. Yo tenía algunos quilombos de salud. Yo cada 2 meses voy al médico. Y ahí renuevo por 2 meses. Y voy renovando hasta que no me toque
un leasing.
Bueno, lo perdimos al Tigre, pero.
Sí, lo perdimos.
Me quedó. Conozco a las hijas, digamos, le tengo mucho cariño.
Pero un gran estadista, ¿no?
Y vamos a inaugurar el Centro Cultural de Alvear. Yo creo que le tendríamos que poner el nombre de él. Bien. Entonces, ¿qué te quiero decir? esas cosas las tengo muy... Ahí, si no lo hacemos nosotros, ¿quién va a ir a hacer el Centro Cultural Alvear? En cambio, que el Museo Esteve nos ayude a una empresa de la ciudad,
está bueno,
tiene lógica. Y creo que es hacia donde deberíamos ir.
Respecto a lo de la cultura, estamos hablando también de los proyectos que impulsa la municipalidad, lo público, etcétera. Pero...
Para que le doy un mate al intendente, sí, está lavado esto.
No, no importa.
Ojo, igual Pablo, mirá
tiene un
escudo. Te está dando el escudo, ojo, equivocado. Tenés cuidado. No. Tenés cuidado porque acá te hacen eso. Acá te hacen eso y en cualquier momento...
Así para que dale, no... tapalo así.
No, igual tiene refuerzo. Lo vivo en mi casa también, pero bueno.
Eso no te lo toco, pero vamos a charlar.
Esta cuestión cultural, por ahí sí se ve que haría falta una cuestión de fomento del sector privado.
Sí, señor.
¿Por qué te lo digo? Porque en su momento sí que había muchos centros culturales o lugares para gente así de nuestra generación, sí, que sí, eran lugares para tocar o para el encuentro. Bueno, qué sé yo, el Olimpo, la Chamullera, sí, lugares emblemáticos que la gente podía tener una bandita, que era también un punto medio, que no era ni un sucucho ni tocar en el anfiteatro.
Tal,
¿viste?
Cual.
Entonces yo tengo una
Salamanca,
banda, ponele.
No, de la vieja Salamanca. Sí.
Vos tenés una banda y decís, bueno, no sé, ¿cuántos juntás? Eso, 60 personas, bueno, estamos más o menos acá, listo.
Claro. Bueno, mirá, dos cosas sobre mecenazgo cultural. Va a avanzar una ley provincial y yo espero, me parece que es así, estamos ya revisando los últimos borradores, que el Consejo pueda aprobar antes de mitad de año una ordenanza de nocturnidad nueva.
Claro.
Por eso tengo una ordenanza de espectáculos públicos del año 98. Ah. Responde a otra época, a otros
Precromañón
usos.
Incluso. O sea,
era una ordenanza preparada en el momento que la gente iba masivamente a boliches masivos. Claro. Eso hoy casi no existe.
No.
¿Entendés? Casi no existe.
No,
la cultura
poco
de los chicos, sí, cambió mucho. Entonces... yo creo que hay que poner más el foco en la relación con el entorno y las cuestiones de seguridad y lo que sucede adentro. Si yo tengo que controlar que alguien no esté parado en una mesa o bailando, no tiene mucha lógica.
Claro.
Con una condición muy dura. Al vecino no lo puede joder. O sea, si vos tenés vecino, tenés que acustizar. Hoy además hay mil maneras de hacerlo. Si logramos equilibrio, yo creo que le vamos a dar a la ciudad algo que hace mucho tiempo reclama, que es que esa diversidad que tiene la ciudad pueda ser más dinámica. La sociedad cambia mucho.
Sí, era lo que también traía turismo, traía un montón,
sí,
de cosas.
Y trae.
Interno, digo.
Y trae. Vos tenés muchas áreas. Y después, sí, vamos a tener anuncio, pues.
Apa.
Dos.
Ver,
no, no. Mañana vamos a presentar la obra de la recuperación de la arena en el mercado del patio.
Ajá.
Y vamos a tener una inversión que va a ser deportiva, pero también artística, sobre la avenida Newbery, que se está terminando algunos amigos en común.
Sí.
Con lo cual la ciudad va a tener en septiembre probablemente ya dos espacios nuevos cerrados, ya no en la escala que vos me decís, nano, sino en
sí, la ciudad, sí,
de recitales.
Grande, ¿no?
Y, pero eso mueve...
Yendo para Funes mano derecha, ahí donde, yendo para Funes mano derecha, ahí donde se está terminando eso... El,
por Newbery.
El complejo, por Newbery, sí. Pero yendo para Funes, digo, para la mano para allá.
Yendo para Funes, claro, yendo para el aeropuerto.
Sí, exacto, sí. Lo vi.
Así que bueno, hay que meterle.
No sé. Ahora, yo vuelvo para atrás, Pablo. Nocturnidad hace... No te quiero exagerar, 10 años que se está
sí,
diciendo.
Sí, pero ahí hacía falta.
¿Pasa?
Y bueno, yo creo que en el fondo, asumo un poco, pasa, nosotros tocó la pandemia.
Bueno, te tocó estar en ese consejo.
Pero hacía falta también, sí, que el Ejecutivo se banque a dar una opinión para que el consejo pueda terminar de sancionar con libertad. Yo en eso...
¿Pero no, qué se puede no poner a que problema? ¿Bailar parado, sentado?
No, mismo, lo que pasa es que, viste, las normativas... El debate está mal planteado. Entonces, cuando vos tenés una normativa y te plantea mal el debate, es jodido salir de eso, porque para los vecinos... genera una gran preocupación que sea una de esas nuevas nocturnidad.
Claro, sí. Me van a poner un boliche al lado de casa.
Sector
pero
cultural.
Ahora, hace 10 años, estos lugares que estamos nombrando existían y si se estaba
cerrando,
discutiendo,
sí,
digo,
sí,
también
hay
hubo
todo.
Un poco
mira,
de
también
rigurosidad.
Hay mucho. Yo también digo una cosa. Yo me opongo un poco a hacer política pública con la nostalgia. A ver, mi ejemplo más claro es, claro, yo fui mucho a Luna.
Ah, no, acá salí
a la cueva, en la esquina de Luna.
Acá salí por
la cueva, abajo de Ánimo.
El barrilito.
Claro,
esta es una mesa de café y billar,
bueno,
una mesa de nostalgia.
Bueno, pero aquí voy, no, pero yo también tengo nostalgia, claro, por lo que viví. Pero te voy a decir lo que le dije yo a un chico. El día que se cierra Luna, me agarra un flaco, me dice, yo te vi toda la vida acá, vos, me dice, sí. ¿Cómo puede ser que no?
¿Cómo lo permitís?
¿Cómo puede ser que no haga nada de que esto cierre? Te voy a hacer una pregunta, ¿cuánto hace que no venía? Y 3 años y medio.
Y
le digo, bueno, yo también, le digo, ¿cómo querés que abra?
Tal cual, no le
quedó
nadie.
¿Qué te quiero decir? Me duele en el alma, yo que no esté ese árbol y haya un edificio en ese lugar. Ahora, Pablito, que era el dueño, lo conocí, tuvo 40 años la noche, el tipo arquitecto, hizo un edificio hermoso.
Empujó bastante como para decirle que no, claro.
¿A qué voy con esto? Que yo veo hoy lugares nuevos. O sea, Casa Brava, yo te lo veía, Fito, acá,
sí,
estuve,
sí,
estuve,
sí,
en Madrid,
sí,
lo... los designados. Fui,
y Facu y el Negro la rompen.
Veo la sala de las artes y veo. Entonces, ¿qué te quiero decir? También surgen un montón de cosas nuevas. Y a lo mejor antes estaba el Levante ahí. Sí. Y cuando se cerró el Levante, un montón de gente había dicho, che, perdimos el lugar de la Milonga. Y bueno, y hay otra cosa que a lo mejor...
Bueno, donde estaba que, Salamanca estuvo McNamara.
Sobre la base de que tenemos que tener una normativa que al revés, que potencie esa dinámica. Y después, las ciudades mutan. A mí, yo viví una ciudad en la que el centro de la ciudad tenía una vida nocturna tremenda.
Claro.
Ahora, a poquito va recuperando. Ahora, no existía Pichincha. Yo salía de básquet, Salta y Rodríguez, me tomaba la F en Jujuy. Estaba el resorte de Jujuy,
por la F,
que era un mar. El resorte era un mar de timba y...
Está todavía, pero sin la timba.
Ahora está modernizado.
Sí.
Pará, ¿y sabes el miedo que te va a tomar la F en Jujuy?
Pichincha, no existía.
Porque no había nada. Claro. Nada, 10 de la noche, ahí no había nada. Entonces, hoy el epicentro de la ciudad... O sea, te vuelvo a repetir, creo que hay que hacer un cambio y después creo que la dinámica es propia de la diversidad que esta ciudad tiene y hay que tratar de... Porque van a surgir un montón de lugares nuevos. Pero sí, qué sé yo, Barcelona, Luna, La Parrillita. Nosotros con Fabri Simeoni le decíamos circuito chico. Era cenar en La Parrillita, tomar algo en Berlín, terminar en Luna. Y nada, yo me debo haber hecho, no sé, 100 viernes.
Incluso Jekyll and Hyde en la misma esquina que también...
Eso ya mató época.
Pero en su momento vivió y ya murió.
Sí.
No, mi guerra es contra las playas de estacionamiento, Pablo. Que la gente compra algo y se pone una playa de estacionamiento.
Eso hay que sacarla. ¿Sabés que sacamos una ordenanza?
Seamos más creativos.
Pará, estoy muy con vos.
Sí.
Y ahora sacamos una alianza que permite construir en las playas de estacionamiento. Por eso tenemos una superficie en el centro de la ciudad destinada a playas de estacionamiento que es insoportable, enorme, insólita.
Sí, enorme.
Mira, podemos hacer un común especial sobre playas, te la llevo a recorrer y yo te voy a decir las que yo. Hay una particularmente, para mí uno de los terrenos más lindos de Rosario, que está frente al Banco de Santa Fe.
Sí.
Que ahora está en venta.
Después de mucho tiempo. Hermosa que, estás...
que está arriba de Sargento Cabral.
Claro. Cruza, o sea, de Sargento Cabral a Santa Fe.
Sí. Pero ¿cómo alguien no hace algo acá?
Claro, sí, claro, ¿no? Y ponen ahí todo algo. Cemento, todo.
Aparte de tener el Rockefeller en la esquina, ahora tener
ahora, empezó, bueno, a ahora, ahora empezó a moverse. Ahora empezó a moverse.
Sí,
ahora
sí.
Empezó a moverse.
Bueno, yo quiero saber, te saco de nuevo, porque ellos te llevan por el camino de la diaria, yo te quiero sacar y.
Mirá que tenemos firmado un contrato, de lo personal
sí.
Nada, ¿no?
No, yo quiero saber, por ejemplo, Pablo Hapkin puede invitar a 3 personas a comer a su casa, podés volar. ¿A quiénes elegirías y por qué?
Tienen que estar vivos, tienen que...
Los puedes revivir.
Si tuve que invitar así de vivo, en familias.
Está bien.
De hecho, hoy...
Sacando de ahí.
Hoy tengo suegrastra, como digo yo, mi viejo y mi cuñada y mis hijos. Pero,
sacando la familia.
¿A mi vieja?
Ah, bueno.
Yo daría mucho por tener a mi vieja. O sea, te voy a hacer 2. Una familiar, que es mi vieja, y mis abuelos.
Bueno.
Eso siempre te marca. Y si tuviera que invitar a 3, lo invitaría al viejo.
¿El viejo Alfonsín?
Sí. Bien,
el Alfonso.
Porque la vida me dio la gran oportunidad de comer muchas veces con él y era insuperable. Comía bien, tomaba bien y era muy gracioso.
Y hablaba lindo.
¿Eh? Nada más, muy gracioso, muy jodón.
Bien.
Entonces, seguramente lo invitaría. Si puedo elegir, lo invitaría al Diego. Claro. Nunca en mi vida lo pude hacer, pero el Diego.
Qué hermoso. Todos lo invitaríamos.
No.
En el top 3 de todos nosotros está. Así que.
Sí. ¿Quién me invitaría?
¿Sabés qué, prima hermana de esa pregunta? Es ¿cuál es tu contacto más famoso en el teléfono, en el celular?
Bueno, pará, que le falta el tercero.
Falta uno.
Falta uno.
Ah, ya como me adelanté.
Lo digo y. Y. Bueno. Pasa que uno tiene que ser selectivo, ¿no? Probablemente alguien de la música.
Bien.
Pueden ser muchos ahí, pero me parece que sería la combinación ideal. ¿Viste?
Sí.
Alguien, ¿por qué? Porque para que toque la guitarra cuando termine.
Un político. El Diego,
después
que toque la guitarra para que cante el Diego.
No puedo no tener referencia a mis amigos los errantes, que es mi grupo de amigos, ¿viste? Y eso.
Lindo Batorrante eso.
Sí, muy lindo.
Hay uno que te acompaña.
No, vale, ¿no? Tengo otro amigo, Marco Juárez. Tengo varias mesas.
Lindo combo.
Bien. ¿Y el contacto famoso? Pregúntate.
Sí, el contacto más famoso.
¿Qué sé yo? A ver, orientame, no sé.
No, si no sabe vos, qué sé yo. A Messi, al papá de Messi.
Sí, Jorge sí, Jorge.
Ah, bueno.
A Messi no, a Messi no.
A Leo no.
Jorge sí. Yo conozco a todos los Messi menos a Leo.
¿Ángel?
Mira.
¿Ángel lo tenés?
Al papá
de Ángel.
Y me escribí con Jorge Nieto otra vez por Instagram.
Bien. ¿Qué generación?
No me gusta
padres,
joderlo. Para, no, claro.
Claro.
Mira. No, y no me gusta tanto.
Yo soy igual que vos, coincido.
Joderlo, sí, o sea. Sí, sí,
sí. No, obviamente. No,
lo necesario.
Me parece que no. Sí. Por ejemplo, mis hijos no lo conocen y no me lo perdonan. Y vos imagínate para el pibe que le.
Pero
dejarlo tranquilo. Cuando viene acá, yo quiero que disfrute Rosario. Tal cual. Pero sí, con Jorge. Anoche lo vi, fui a verlo a ver Pinto. Estaba Matías, la conozco a Celia. Sí, eso, sí. Conozco. Bueno, viste, sos intendente también. A mí no me gusta tampoco mucho eso de forzar la cosa.
Cholulearla, bueno, como se dice.
No porque no me interese, pero...
Sí.
Y si lo hago en privado. Difícilmente bien. Vas a ver una foto.
Mira, nos dicen que te tenés que ir. Nos hicieron señas acto, afuera. Tenés un acto.
Un acto muy importante.
Pero cerramos con esto. A ver,
sí, yo también tengo
que hacer un juego.
Mira.
Te la voy a obsequiar.
Permíteme seguido, que me encanta.
Te la voy a regalar.
No, pero no sé, de impresora.
Vamos a mostrarla.
La está mostrando. La está mostrando en cámara. Mira.
Ahí tiene que salir.
Ahí, allá.
Mira, acá la podés mostrar.
Ahí está.
¿Dónde está mal,
che? Ahí está la foto. Y me dijeron que te la tengo que firmar. Así que te la
voy a dedicar. Sí, por favor.
No,
Pablo Hapkin es admirador de Nano Catalá.
Siempre, de la primera hora, Nano, porque ahora
ahora se suben todos.
Y ahora están un poco caras las acciones Nano Catalá.
Yo le conté a Nano Catalá
sí. Quién
es el rosarino más famoso. Ahí tenés.
Ricardo
Montaner.
Sí, Montaner y Arjona, ¿no?
Montaner y Arjona.
¿Cómo Montaner?
Rosarino, sí.
¿Cómo?
Un día te lo vamos a explicar, para otro programa.
No entendí nada. Bueno, para los que no saben, está firmando en estos momentos.
Gracias,
en vivo el señor Nano Catalá, un autógrafo para
va al vidrio de
Pablo Hapkin, con una foto que entre los dos están sosteniendo una pala. Creo que ninguno de los dos nunca agarró una.
Símbolo de inexperiencia, escúchame.
Ahí está, mirá, para Pablo con cariño y adrenalina.
Gracias.
¿Y adrenalina?
¿Por qué adrenalina? Sí, porque soy un tipo que me gusta la velocidad. Me gusta el vértigo.
¿Cuándo?
No, bueno. Y es lo que necesita un intendente para salir para adelante, loco.
Pablo, nos quedó pendiente el juego. Te lo vamos a hacer. Se llama Rosario Siempre Estuvo Cerca. No lo vamos a jugar. ¿Cómo lo vamos a jugar con la gente? Ya que no pudimos. Porque
la próxima.
Bueno, pero me invitame a jugar. Que dale, no quiero perdérmelo.
Y es, te damos dos ciudades y vos tenés que decir cuál está más cerca de Rosario.
Okay.
Rosario siempre es el epicentro.
Eso,
hoy vamos a jugar a eso, pero bueno.
¿Sí? No, son varias.
Vengo.
La próxima que venís,
me voy.
Sí.
Te paso aviso. Me voy dos días ahora que.
Sí.
Me invitaron a una actividad muy importante en Harvard.
Ah, qué bueno.
Entonces, me voy dos días.
Sí.
Vuelvo a San Miguel y jugamos el juego.
Bueno, listo. Gracias. El intendente Pablo Hapkin pasó por Ya Pasó. Bueno, hablamos de todo un poco y siempre quedan temas afuera, por supuesto, con la autoridad máxima de la ciudad de Rosario. Te agradecemos, Pablo. Nosotros seguimos en un minutito.